3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando, la número 549. Una semana más dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras toda la actualidad del mundo tecnológico también. Hoy tenemos un ciberchoco muy especial, muy interesante, muy divertido y que esperemos que os vaya a gustar a todos y todas. No os voy a desvelar más detalles. También estará, por supuesto, Mortanauta, las noticias. Hoy excusaremos la presencia de nuestro compañero Miquel Carmona y de la sección de software libre. Por cuestiones familiares hoy no puede estar aquí, así que le deseamos pues que todo vaya muy bien. Abrimos el buzón del oyente en oyentes@enreando.net y nos encontramos con un email que nos ha enviado Carlos Luis también. Decir y darle la bienvenida a nuestro portal porque es uno de los nuevos usuarios que se ha apuntado en esta semana. Carlos Luis nos ha dejado un mensaje que dice lo siguiente: os sugiero un tema para tratar. MyPickBox son cajeros postales ubicados en lugares públicos en los cuales podemos recibir nuestros paquetes. He contactado con la empresa, pero han sido algo reacios a facilitar información. ¿De qué comen estos tipos? Puesto que deberán pagar por ubicar sus contenedores en lugares. No sé, os lo sugiero, es algo curioso, dice en el email, para esos paquetes que te llegan de DealStream y que no caben en el buzón. Una forma de garantizar que no nos lo manga el vecino, de demostrarle a las empresas que el paquete no puede haberse perdido. Bueno, pues Carlos, decirte que ya hemos contactado con MyPickBox, hemos contactado con ellos, hemos estado hablando y probablemente, si todo va bien, la próxima semana estarán aquí. Bueno, pues gracias, Carlos, por tu mensaje, gracias por tus comentarios. Os animamos que hagáis igual que Carlos, que nos enviéis un correo electrónico a oyentes@enredando.net, nos contéis lo que queráis, a que os deis de alta, por supuesto, en nuestra página web, en www.enredando.net, y así podéis interactuar en el foro con otros oyentes de este programa. Así que nos vamos ya a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Las encuestas que ya podéis encontrar en www.enredando.net. Así que nos vamos ya a repasar la encuesta que esta semana ya nos abandona. Por lo tanto, resultados finales para esa pregunta que te formulábamos hace un mes. Y dice así, ¿te parece bien que la dirección IP sea considerada un dato personal? Respuesta ganadora, acaparando el 59% de vuestros votos, sí, siempre. Con el 24% no, con el 12% solo si es IP fija y el 6% final no lo sé. Así que da... la respuesta a esa pregunta que te formulábamos hace 4 semanas, ¿te parece bien que la dirección IP sea considerada un dato personal? Por lo tanto, respuesta ganadora, sí, siempre. Se lleva el 59% de vuestros votos. Y vamos a otra de las cuestiones que tienes en nuestro portal. Dice así, ¿pagarías por quitar los anuncios de YouTube? El 68% habéis contestado que no. Un 13% habéis dicho podría ser. Y también con un 13% depende del precio. El 4% final habéis contestado no utilizo YouTube. En tu caso, ¿pagarías por quitar los anuncios de YouTube? Cuéntanoslo en www.enredando.net. Otra de las encuestas, otra de las preguntas que puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Te parece bien el doble check azul de WhatsApp? Bueno, asunto de rabiosa actualidad. Parece que ya finalmente... pues WhatsApp ha puesto una opción para que se pueda desactivar. Lo que sucede es que creo, no lo he mirado últimamente, pero creo que de momento esa aplicación, esa APK, no está únicamente en la página web de WhatsApp, no ha pasado todavía a Google Play, al Play Store, pero bueno, pues han dicho que en la próxima actualización que va a estar disponible, que se va a poder deshabilitar. Han hablado de la plataforma Android, no sabemos lo que va a suceder en iPhone. En cualquier caso, 55% de vuestros votos habéis respondido no utilizo WhatsApp, el 33% habéis contestado no me gusta y el 11% habéis contestado puede estar bien en algunos casos. Y vamos a la pregunta de la semana pasada, ¿utilizas algún bloqueador de publicidad? El 63%, wow, qué porcentaje más alto, 63% habéis contestado sí, el 27% no y el 9% no sé lo que es. Bueno, pues simplemente es, mira, eso sí que lo puedo explicar, por lo menos ese 9% puedo darles una explicación rápida, ¿no? Es un plugin, un complemento que se instala en el navegador de internet, en el ordenador, que sirve para que todas esas contenidos de publicidad que aparecen en las páginas web sean bloqueados, ¿no? Y de ese modo, pues cuando navegamos por internet, pues si hay alguna publicidad que nos molesta, o se ejecuta un vídeo que no queramos, o etcétera, etcétera, cualquier contenido que pueda haber de ese tipo se bloquee. La verdad es que es curioso, ¿no? Porque una de las de los datos que muestra este bloqueador de publicidad tiene un pequeño iconito en el navegador que queda, y siempre se suele ver con un número la cantidad de elementos que ha bloqueado, y hay algunas páginas que es realmente increíble, más de 20, más de 30, más de 40 elementos de publicidad bloqueados, ¿no? Ahí está, pues esa es la pregunta que te comentábamos, eso es un bloqueador de publicidad, simplemente un complemento que se instala en el navegador y que sirve pues para ello. Si os interesa este asunto, nos lo comentáis a través de los canales de participación, nos lo decís y lo tratamos con Morta o buscamos un hueco para... que podamos hablar en un próximo programa acerca de ellos, cómo instalarlo, cuáles son los más populares, y si queréis probarlos, pues bueno, pues desde luego, pues para ello estamos. Si os vamos a echar una mano, encantados. Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Has descargado alguna vez software de Softonic? Así de claro. ¿Has descargado alguna vez software de Softonic? Sí, habitualmente. Sí, de vez en cuando. Y no, nunca. Bueno, pues ahí están las respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Has descargado en alguna ocasión software de Softonic? Nos cuenta si eres usuario habitual, si eres usuario esporádico o nunca utilizas esa fuente o ese repositorio para poder buscar aplicaciones, programas que te pudieran hacer falta. Ahí está la información, esas son las encuestas. Ahora está en tu mano, y desde luego, en tu mano y en tu ratón, que votes, votes, votes a las encuestas de Enreando en www.enreando.net. No te las pierdas. Danos tu opinión, participa. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Soy Carlos Bosch, diseñador, y estudié producción musical.
Hola, soy Chris, también Bosch, y estudié publicidad y audiovisual.
Juntos formamos una empresa que se llama Regala un Hit.
Hacemos que cante hasta el padre de la persona que tenemos que sorprender, la tía, abuela, la nieta y amigos también.
Bueno, para cantar, y el estudio montamos en cualquier lugar. Esta es nuestra propuesta para participar. Wow, 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 wow. Tu historia en un videoclip. Somos Regala un Hit.
La verdad es que así presentado es una forma distinta de hacer un ciberchoco. Desde luego que Regala un Hit va a ser el contenido de hoy, en nuestro Ciberchoco, y ya está con nosotros Carlos Bosch, uno de los integrantes de esta empresa. Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, cómo va?
Bueno, ya acabamos de escuchar que soy Regala un Hit. Cuéntanos, ¿cuál es vuestro trabajo? ¿A qué os dedicáis?
Pues hacemos canciones por encargo para regalar, y van con videoclip. Y lo curioso es que los que cantan la canción y los protagonistas del videoclip son las personas, los familiares o amigos de la persona a sorprender.
Bueno, pues eso sí que está desde luego original, porque hasta el día de hoy no había tenido ocasión de ver un servicio así. ¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues ya cerca de 3 años. La verdad es que está funcionando muy bien y vamos en progresión ascendente, así que muy muy contentos.
¿Más o menos cuántos videoclips habéis podido hacer hasta el día de hoy?
Unos 120 llevamos.
Bueno, no está nada mal, ¿eh?
No, hay que hacer ese camino en los 2 primeros años, pero muy bien, ¿eh?
Por cierto, ¿cuál fue el primer videoclip?
Pues para, curiosamente, para una boda gay.
¿Ah, sí?
Sí. Nada, a raíz de unos familiares que teníamos, que habíamos hecho un hit, por así decirlo, para un hermano nuestro, les gustó tanto y nos lo encargaron. Y así surgió Regala un Hit.
Ah, o sea que surgió al final de una forma totalmente familiar, es decir, en el seno de la familia, y de una experiencia que queríais hacer a modo prueba vosotros, y ha terminado pues siendo una empresa que bueno, pues realizáis este servicio para otras personas. ¿Desde dónde os contratan? ¿Desde dónde pues quieren dar esta forma de sorprender a un familiar?
Pues nos desplazamos a todas partes de España. Realmente nosotros tenemos en Valencia, tenemos aquí el estudio y casi todos los encargos son en Valencia, pero nos desplazamos a cualquier parte de España. Simplemente cobramos un plus por desplazamiento y ya está, y nos desplazamos. Simplemente.
¿Alguna anécdota? Me imagino que habrá montañas, ¿no? Porque entre toda esta experiencia y además la forma tan original de hacer cantar pues a personas que habitualmente no es su profesión, tiene que ser más que divertido, ¿no?
Es muy muy divertido. Nosotros nos contagiamos un poco de la energía que desprenden ellos, y bueno, es gente que no tiene ni idea de cantar, y sobre todo que cuando el día de la graduación va como con miedo, como con vergüenza, no sabe qué va a pasar, cómo lo va a hacer y tal, pero luego tienes que ver cómo empiezan vergonzosos y luego se sueltan de una forma que es alucinante. Es que la experiencia de grabar un hit es algo extraordinario, que la gente siempre lo recuerda y muchas veces repite simplemente por la experiencia, ya no solo por el producto final, que es el videoclip con la canción, sino por la experiencia, por cómo se lo pasan el día de la grabación.
Uh-huh. Carlos, desde el momento en que os llega pues una nueva propuesta, acepta el presupuesto, se ve, va adelante, ¿cuáles son los pasos hasta llegar al videoclip final?
Pues simplemente nos mandan un texto con la información que si quieren, o sea, con información que quieren que salga en la letra, cómo es la persona, cosas de su infancia, anécdotas, frases que suele decir, cosas así. Y luego también decidimos una canción, bueno, si es versión lo que quieren hacer o si es una canción exclusiva. Y si es una versión, pues cuatro propuestas de versiones y de ahí elegimos nosotros la que es más divertida y la que es más fácil de cantar. Y a partir de ahí nosotros hacemos la canción, la canta un cantante. Se la mandamos al gancho, la acepta y un día de grabación, en una mañana, hacemos tanto el audio como el vídeo de la canción. Y nada, el resto ya es edición nuestra y cosa nuestra.
Ya, ¿cómo que el gancho? Ah, bueno, la persona que tiene...
Que contacta con nosotros. Claro. Y es que en realidad en los hits participan una media de 20 o 25 personas, pero siempre hay un gancho que está en contacto con nosotros, que nos pasa toda la información y nos aprueba si la canción les gusta, si tenemos que hacer modificaciones y cosas así.
Así, en términos generales, ¿suelen aceptar a la primera o suele que hacer cambios o cómo va el...
Como mucho hacemos una modificación por canción, como mucho, pero la verdad es que tenemos bastante suerte y normalmente las aceptan así de primeras.
No, eso no es suerte, eso es profesionalidad, eso es desde luego el estar ahí, el haber hecho mucho y la verdad pues sabéis lo que quiere la gente. Además yo creo que en ese entorno todo el mundo va a pedir algo similar, me estaba riendo,
sí,
porque
sí.
Te quería preguntar si en alguna ocasión ha sucedido algo que no sea para felicitar a un familiar, sino sea compañeros de trabajo o fuera del ámbito de la familia.
Sí, a nivel empresarial hacemos bastantes cosas, porque como te decía, la experiencia de grabar un hit es tan, tan divertida que mejora la relación, lo utilizan las empresas para mejorar la relación entre los trabajadores. Entonces quedan un día en las oficinas y también ese vídeo les sirve como imagen de empresa, no solo como experiencia para los trabajadores, sino como imagen de empresa y también como un vídeo viral, por ejemplo, que lo meten en su web o en YouTube y puede llegar a tener bastantes visitas. Entonces, eso es lo más curioso, pero también hemos tenido regalos, por ejemplo, de niños de 5 o 6 años a su profesora de la guardería para despedirse y que van primero, y bueno, con cosas así, es que y también hemos tenido pues que el cumpleañero, por ejemplo, es el que hace la sorpresa a los invitados. Normalmente es al revés, pues llegar a la fiesta de cumpleaños y el regalo es grabar una canción con videoclip y ahí nos plantamos nosotros y tenemos que explicar a la gente lo que tenemos que hacer y todo.
qué bueno, eso está bien, ¿no, Carlos? Porque me imagino que al fin y al cabo pues llevar ese buen rollo, ese hacer algo divertido, ¿no? Algo que sabes que lo pasas bien con las personas que al fin y al cabo son vuestros clientes, eso sí que es una gozada, ¿no?
Se te hace súper cortas las grabaciones y tienes que estar pendiente de un montón de cosas, pero a la vez te lo estás pasando bien con ellos, así que es súper llevadero y súper divertido este trabajo, la verdad.
Carlos, una vez que está el videoclip hecho, ¿cuál es la forma habitual que eligen pues las personas para difundirlo? ¿Lo llegan a poner en YouTube o quizás lo hacen de una forma más privada? ¿Qué suele ser lo habitual?
Bueno, pues tenemos como el 60% que nos dan permiso para subirlo a YouTube y el 40% que no. Que prefieren que esto sea un ámbito familiar, más privado. Se proyectan siempre en fiestas donde hay mucha gente, en bodas, cumpleaños y todo eso, pero hay algunos, pues el 40% que es el que se quedan ahí, simplemente sí. se les da el DVD en formato físico para de entrega y ya está. Y otros sí que nos piden que esté en YouTube, de hecho tenemos en nuestro canal de YouTube un montón de hits.
Bueno, es que en YouTube además pues hay muchas anécdotas de bodas y así, muchos vídeos igual un poco que no son lo más adecuados posible y seguramente que alguien dirá, no, yo voy a hacer esto pero que quede en el ámbito de la familia porque no quiero mañana verme en la televisión, que igual alguien coge un clip de ese vídeo y te acabas viendo en la gran pantalla, ¿no?
Sí, también nos ha pasado que los que deciden que no salga a YouTube, que suba a YouTube, es el propio sorprendido porque se cuentan cosas tan personales de él que no quiere que se sepan. Entonces, ahí también. Qué no, bueno. No se le puede decir que no.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que está muy bien. Que la familia te dé una sorpresa de ese tipo y efectivamente lo que tú has dicho me ha sorprendido. Digo, oye, para, quítalo, quítalo, porque joder, ya.
Hombre.
Menos publicidad que me va a hacer.
La persona se parte y le encanta, o sea, queda encantado con el regalo, pero claro, como se cuentan cosas, anécdotas así ya, un poco íntimas, pues como que no, le hace gracia que se suba a YouTube, pero muy bien.
El encargo así más lejano que os habéis tenido que desplazar más, ¿desde dónde ha llegado?
Pues mire, nosotros que somos de Valencia, pues a Lugo, que nos hemos cruzado en España y bueno, ya hemos hecho 4 hits allí. Pero también hemos tenido propuestas de Inglaterra y de Sudamérica, pero como cobramos el por desplazamiento, que pues el regalo quedaría un poco caro y al final pues echar para atrás.
Claro, 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 pero bueno, también puede pasar lo contrario, ¿no? De traer a toda la familia para aquí, que vengan toda la gente, que vengan 20 o así, que se vengan en el avión para grabar el
aprovechas video, ¿eh? unas mini vacaciones aquí por Valencia y aparte grabas un hit.
Ahí está toda la familia, 20 personas, ¿a qué vais? No, que vamos a grabar un vídeo. Casi ya como las estrellas, ¿no? Una cosa que desde luego yo creo que está bien, ¿no? Y además, pues muchas personas, me imagino, y antes ya lo dejabas caer, ¿no? Que muchas personas incluso se sorprenderán, decir, joder, pues yo no sabía que cantaba tan bien, ¿no?
Sí, sí, eso pasa mucho, ¿eh? Bueno, la frase típica de cuando ya dejas de cantar es, uy, ¿y por qué no me dedico a esto? Porque la gente descubre de repente que canta bien.
Ya, ¿y qué sucede si algunos familiares desentona un poco?
Nada, eso en postproducción afinamos las voces y hacemos que quede todo en su sitio y correcto.
Pero bueno, qué maravilla, ¿no?
Claro, es dentro de un rango. Si está, claro, es que si está muy mal, pues lo arreglas un poco para que esté dentro de un de algo que se pueda escuchar, de lo escuchable. Pero lo que mola es que más o menos todos mantengan su voz y se les distinga a la hora de cantar.
Me imagino además, Carlos, que en vuestro caso ya ni publicidad o redes sociales, casi ni moveros, porque el boca a boca tiene que ser brutal, ¿no?
Sí, tenemos mucha suerte de que esto se expone en fiestas donde hay mucha gente, entonces se quedan con el producto, les gusta, se interesan y nos contratan. O las mismas personas a las que entregamos el hit lo ponen en su Facebook o en Twitter o en sus redes sociales y eso hace que la gente lo vea y también le guste y se interese por nosotros. O sea que hasta ahora nos hemos movido así por el boca a boca simplemente.
Bueno, pues la verdad que interesante este servicio que ofrecéis a través de internet y que además yo creo que es un claro ejemplo de algo que existe o que una parte fundamental puede estar basada en internet, ¿no? Porque realmente es la forma que habitualmente o mayormente se utiliza para difundirlo, así que se puede considerar, ¿no? Que es un servicio relacionado con el mundo de las tecnologías de la información, ¿no? La verdad, por lo menos de difusión, porque bueno, cantar y eso no tiene más, ¿no? Pero evidentemente lo que es la difusión pues tiene esa parte, ¿no?
Sí, totalmente, y nosotros nos aprovechamos de ello, ya que es gratuita esta forma de difundir el producto, nos aprovechamos y muy contentos por eso.
Bueno, y al final, en el tiempo que habéis estado, supongo que también, pues a través de entrevistas, de haber salido un poquito en la tele y tal, pues eso también ayuda, ¿no?
Bueno, coges un poco de tablas, ¿no? Por así decirlo, pero seguimos poniéndonos nerviosos frente a las cámaras.
Muy bien, bueno, pues esto es Regala un Hit. Por cierto, ¿tenéis intención de lanzaros alguna plataforma móvil o quizás pasar de la web a otros formatos?
Pues sí, estuvimos mirándolo para hacer aplicación móvil de hacer una versión de una canción ya existente e intentar con eso modificar la letra. Y estamos trabajando en ello, pero es a un largo plazo, no es un plazo inmediato.
Pues eso es Regala un Hit y hoy lo hemos contado aquí en Enreando. Habéis estado en nuestro Ciberchoco. Os agradecemos este tiempo que habéis dedicado desde Valencia para contarnos vuestra empresa, para contarnos vuestra actividad y suponemos que le resultará pues muy útil a la mayor parte de los oyentes de este programa. Para terminar, Carlos, ¿nos podías indicar cuál es la página web de Regala un Hit?
www.regalaunhit.com. Bueno, pues muy fácil. Ahí tenemos muchos trabajos y luego también canal de YouTube que se pueden suscribir y ver casi todos los trabajos que nos dejan enseñar.
Bueno, pues ahí está ese vídeo, bueno, esa información, esa página web para que cualquier oyente pueda ampliar. Carlos Bosch, de regalaunhit.com, muchísimas gracias por este tiempo y vamos a terminar escuchando una de vuestras producciones. Gracias.
Muchísimas gracias por vuestra poesía. Un saludo.
En la primera cita,
en el ático, yeah.
De mosquitos perdieron el control.
Y aquí buscaba a su príncipe.
Aunque no conjuntaba,
igual se volvió loco.
Las braguitas y el sujetador.
Madre mía, te vas de Hello Kitty. ¡Ah! ¡Nos vamos!
Queremos que los dos prestéis mucha atención
y ver que vuestra historia es como un reggaetón.
El príncipe surgió una noche sin melena
y el Facebook después hizo fácil la faena.
Resultó ser un cantante de una banda de rock.
El grupo se llamaba The Meeting Point.
La sirenita, la princesita, con ese cuerpo a Juan lo lleva loco. Con sus bolsitas en la nevera, le desesperas muy poquito a poco.
A ver cómo cuentas, Juan, todo esto.
No exageres ni un pelín.
Sencillamente alzaremos el brazo.
Lo sentimos, no es por ti.
Cuento lo que pasó en Sevilla.
Cuenta que yo lo vi.
Por poco me mata la vaquilla.
Solo te rozo así.
A los crisis ponle pinta. Es lo que Jenny te quiere decir. Que has visto cucarachas. A Jenny no se lo puedes decir.
Oye, novio, ya sabes que sin vosotros esto no tiene sentido. Por eso pedimos que os levantéis. Y simplemente decimos que...
El príncipe surgió una noche sin melena
y el Facebook después hizo fácil la faena.
Resultó ser un cantante de una banda de rock.
El grupo se llamaba The Meeting Point.
Venga, Pinocho, dime mentiras, dice la monja con su braguita. Vigila, Choco, que se va loco.
Perdieron el control.
Y buscaba a su príncipe.
Aunque no conjuntaba.
Juan se volvió loco.
Las braguitas se sujetaron.
Madre mía, tú has de los quitios y vamos, novia.
Queremos que los dos presten mucha atención
y ver que vuestra historia es como reggaetón.
¿Qué pasa, Jenny? Lo que has cambiado. Con tus tacones vas a todos lados y maquillada para cenar. A un japonés solo él ha logrado.
Que se escucha. la informática que se escucha.
Continuamos enredando, seguimos adelante. Es el momento de recibir, como todas las semanas, a nuestro compañero Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes. Cuando empiezas a... Digo, no, no sé si va a venir aquí otra persona y estoy aquí yo haciendo ocupando el asiento.
Sí, un doble, ¿no?
Bueno, un triple, eso ya no lo sé.
Un triple, eso es bueno. Ya me gustaría tener un triple, ¿eh? Que por lo menos así, que te quedes pues en cualquier sitio descansando así, ¿no? Pues estaría bien y tienes un triple, ¿no? Un doble. El triple es para que corrija el doble, ¿no?
O bueno, simplemente que se sustituyan entre uno y otro y yo me tomo vacaciones. O sea.
Ahí está, además así haces valer, ¿no?, tu trabajo. Dices, fíjate lo que debo trabajar, que hace falta otros dos para sustituirme.
La pena se note.
Bueno, pues venga, vamos a comenzar la sección dedicada a las preguntas, las consultas que nos trasladáis vosotros y vosotras, oyentes y oyentas, a través de nuestro correo, del correo electrónico, que luego mencionaremos, y a través de las distintas formas. Así que, Morta, creo que ya el serial de eBay terminó, ¿no?
Sí, terminó. A no ser que los oyentes quieran hacer consultas, que entonces se atenderán de encantadas.
Uh-huh.
O los que nos avisan de ofertas. Oye, voy a vender esto por 5 euros. Ahí estamos nosotros.
Uh-huh.
Bueno, pues vamos con las consultas, que las tenemos un poquito atrasadas. Las que son consultas del foro, consultas de correo electrónico, etcétera, etcétera. Y tenemos un tema, bueno, de la semana pasada, de Jorgillo, que nos comenta que, bueno, que tiene un XP, que pide usuario y contraseña para iniciarse y que no tiene esos datos. Bueno, sabemos que Jorgillo es una persona decente, vale, y que no va a utilizar estos conocimientos para el mal.
Uh-huh.
Es decir, Jorgillo lo que intenta hacer es saltarse la protección de Windows, en Windows XP en concretos. Y bueno, nos comenta que una de las opciones que él ha barajado es instalar Windows, que eso siempre funciona, pero claro, entonces adiós a todos los datos que tenía. O bueno, utilizar ciertas herramientas que se encuentran por internet, ¿no? Estamos hablando de Windows XP.
Uh-huh.
Y nos pregunta, ¿qué nos aconsejamos? Pues bueno, aquí Maki, que ha andado muy rápido, pues dice, bueno, olvídate de programitas raros que te buscas por internet, porque el Windows XP tiene lo que Microsoft llama una funcionalidad en tiempos, que otras personas consideramos que es un fallo de seguridad bastante gordo, es que tú puedes entrar en modo de prueba de errores. Entras como el usuario administrador, pero no como un usuario con privilegios de administrador, no, no, si es un usuario especial, es un administrador de administradores, pulsando F8 a modo de prueba de errores. Y este superusuario, pues llamarlo de alguna forma, con permiso del compañero Miquel, que es un término que se utiliza mucho en GNU Linux, el sueldo del superusuario. Bien, entonces este superusuario lo que nos permite es cambiar, aparte que nos deja entrar a esta cocina, es decir, esas carpetas que teníais así, deberes de matemáticas, y ya sabemos que no hay deberes de matemáticas, eso es que teníamos ahí guardados, pero que decías, esto bajo mi usuario está protegido, no, pues mediante el superusuario yo puedo acceder a esas carpetas y ver lo que hay dentro sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis un poquito la carnicería que se puede montar. Y luego, pues también nos permite cambiar esas contraseñas que no nos acorramos. Es decir, en este caso, pues Jorgillo, que no se acuerda, pongamos que tiene el usuario Pepito y la contraseña Pepita, ¿vale? Pues no se acuerda de Pepita. Entonces, bueno, entra en los usuarios de Windows, ¿no? Para el control, users, usuarios, ¿no? Cuentas de usuario en XP, entra, busca Pepito y coge la contraseña y pone la que él le dé la gana. Tal cual, pone Lucas. Vale, pues pone Lucas, reinicia el ordenador, usuario Pepito, contraseña Lucas y está dentro. No tiene mayor misterio, ¿vale? Es decir, en vez de buscar aplicaciones en internet, lo que hacemos es utilizar el mismo Windows a modo de prueba de errores para cambiar la contraseña o recuperar la contraseña. Tan sencillo como eso, no tiene mucho más misterio. En el caso incluso de que tengamos, pues eso, que hemos, como he comentado, que son los deberes de matemáticas, claro, y tengamos que hacer acceso a esas carpetas, también mediante el sistema podemos recuperarlas y cambiar el propietario de esas carpetas, de forma que que sepa el nuevo usuario, es decir, para el usuario Lucas. Antes era de Pepito, ahora pasamos al usuario Lucas. Se puede juguetear un poquito en el caso de que encontréis ahí socorro, ¿qué hago ahora? Pues mediante el sistema superusuario, ¿vale? El F8, pues tenemos un acceso hasta la cocina, con privilegios de nevera, y aquí podemos hacer de todo. Luego también es cierto es que existen aplicaciones en concreto, como uno es el Opera, Crack, mejor dicho, ¿vale? Que esto, por ejemplo, si nos pasa en Windows 7, lo que os explico es para Windows XP, ¿qué pasó? Que la gente se está un poquito cabreada o que Microsoft dijese, no, esto es una funcionalidad, lo hemos hecho queriendo. Pues bueno, con muy queriendo no debió ser porque en Windows 7 lo quitaron, ¿vale? En Windows 7 ya no podéis hacer esto, ni en Windows 8 tampoco. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nos quitemos un caso de estos? Somos una buena persona, tenemos a nuestra hermana, ¿no? Y nosotros somos el primo de nuestra hermana, dice vuestra hermana, oye, se me ha olvidado la clave, ¿cómo que puedo hacer? Formatear, no, socorro, porque tengo las fotos de las vacaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pero como somos buenas personas, ¿qué podemos hacer, no? Pues bueno, existen aplicaciones como por ejemplo OpCrack, que es una página, luego damos el enlace, está en SourceForge, es código abierto, y esto lo que nos hace es, pues nos crea unas rutinas, ¿vale? Los podemos instalar bien como LCD, es decir, como disco independiente, si sistema que tiene su propio sistema operativo y arrancamos el ordenador con él, o una aplicación que se instala en el mismo Windows. Y esto lo que nos hace es rebuscar entre las tripas de Windows y nos saca esa contraseña. De forma que Pepito dice, bueno, aquí está el usuario Pepito. El Pepito le corresponde a la contraseña Pepita. Pues oye, nos lo dice, oye, mira, he encontrado esto. Y con eso ya podríamos acceder a nuestro Windows normalmente, ¿vale? Existen dos versiones, bien instalando en el ordenador o bien mediante un LCD, es decir, un disco o un pendrive que al encender el ordenador lo metemos, carga ese pendrive y se pone a examinar las contraseñas, puede tardar más o menos, dependiendo un poquito de la complicación que tiene nuestra contraseña. Y pues bueno, entonces va a tardar un ratito, pero nos va a decir la contraseña y ya está. Hay algunas limitaciones, porque a veces digamos varios métodos de detección. Una de ellas se llama diccionario, el diccionario es una lista de palabras, Dios, no sé qué, bueno, palabras usuarias de contraseña, y luego es fuerza bruta, que va probando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, vale, va probando así. Entonces depende de lo complicado que sea nuestra contraseña y el método que elijamos, el diccionario es más rápido, pero es menos probabilidad de éxito. El otro tiene la probabilidad de éxito total, pero igual se puede tirar literalmente 1000 años para descubrir una clave, vale, depende de nuestra máquina, depende de no sé qué. Entonces claro, el término medio. Entonces, esto nos vale para unas contraseñas medianamente sencillas. Creo que en este caso el Opera tiene una limitación de 14 caracteres. A partir de entonces dice, chico, búscate a otro tío, porque yo me voy a tirar aquí 2 años buscando la clave. Entonces, bueno, dice, para aquí, y luego ya sigue otro caso, ¿no? Pero bueno, como veis, una contraseña de 14 caracteres, creo que ninguno de nosotros la tenemos. Y si no, que nos la diga, ¿vale? Entonces, bueno, serían esas las soluciones.
Muy bien, bueno, pues ahí están las soluciones. Y además de Lofra, que bueno, tengo yo una anécdota buenísima que nos sucedió con esta aplicación. Bueno, de hecho fue cuando la conocí yo por primera vez, estando en las conferencias de la Euskal Encounter, pues hace ya, no sé, creo que fue 4 años o así aproximadamente, pues justo era la primera conferencia de esa edición. Y bueno, pues todo, o sea, ya se sabe que la primera pues puede tener algún fallito, porque claro, pues o falla algún micro o falla alguna cosita, ¿no? Y resulta que hubo un problema con el ordenador, ni más ni menos, con el ordenador del ponente, quiero decir, con el que te había que dar la... Y el fallo era tan sencillo que no se sabía la contraseña. Y...
O sea, el ponente lleva su propio ordenador.
No, era vale. sí, era un ordenador que habían prestado para las conferencias y resulta que no se sabía la conferencia ni había no se sabía la contraseña y tampoco había opción de saberla, ¿no? No había manera. Bueno, pues, ante ese problema, porque claro, iba a afectar al resto de conferencias, el problema era bastante serio. Pues una persona asistente en la sala preguntó, bueno, ¿qué es lo que os pasa? Pues nos veía, ¿no? Pues el estar con el ordenador y que no va, que no sé qué. Pues nada, que resulta que tiene contraseña y que no sabemos la clave para poder entrar. Y se queda ahí, se levanta del asiento y dice, espérame un momentito. Se fue de la sala, bajó a su puesto y volvió con un archivador de CDs enorme. pero enorme. Ahí había, no sé cuánto podría haber, porque era enorme. Y llegó, lo puso ahí encima de la mesa, empezó a mover hojas y hojas hasta que encontró el CD adecuado, nos lo dio y nos dijo, hala, arranca con esto. Y era el Ofrac, ¿no? Lo pusimos y efectivamente, bueno, además estaba el ordenador conectado al proyector, con lo cual...
se vio un hackeo en directo.
Sí, fue en directo. Y bueno, ya termina, apuntamos, sale la clave, la apuntamos en una hoja, sacas el disco, vuelves a arrancar con Windows, metes la clave y ¡pum! ¡Bingo! Esa era la clave, ¿no? Y me acuerdo que nos quedamos todos mirándole y decir, bueno, íbamos a dar una charla, la primera, de bases de datos, pero me parece a mí que este chico nos tiene una cosa que explicar antes, porque esto ha sido... Y todos teníais que vernos apuntándonos el nombre del disco, ¿no? Cuando salió a ver cómo se llama ese disco, que esto sí, lo tenéis en internet para descargarlo, que está en internet para descargarlo. Y claro, y todos pensando, decir, bueno, este CD y pillas cualquier ordenador y le sacas todas las contraseñas. Y dices, uy, madre, las seguridad como está aquí y nada, pues bueno, pues eso es. La verdad es que es una herramienta, como decía Morta, pues para usarlo bien, o sea, no es para romper ordenadores que no corresponda, pero son utilidades que conviene tener. Eso conviene en el sentido que siempre va a haber algún amigo, familiar, cliente o lo que fuere que le va a pasar, que va a tener algún problema con la contraseña, y ese tipo de herramientas pues vienen bien, ¿no? Pero sabiéndolo utilizar, desde luego, pues con un poquito, bueno, claro, al final dices, pero si es algo que está en internet, ¿no? Es algo que lo descarga en internet y ya está, pero bueno.
Sí, está en internet, pero tú tienes que tenerlo porque en el momento dado, si no tienes ordenador, ¿cómo te lo vas a descargar?
No, está claro, este chico lo tenía ya grabado en el disco y lo tenía en la carpeta, o sea, que vino con la carpeta, nos dio el disco y ya está. O sea, que hay que decir que esto está bien tenerlo planchado en un disco y dejarlo ahí, ¿no? La verdad, que si alguien quiere hacer la prueba y lo quiere ver, que lo pruebe, porque desde luego, bueno, a nosotros ya ahora lo tengo ya más visto, ¿no? Pero al principio te dejaba con la boca abierta, o sea, se debe empezar a ver las contraseñas de todos los usuarios de una máquina. La primera impresión, pues, es un poco así, ¿no? Como decir, bueno, menuda herramienta. Pero bueno, la verdad es que está bien probarlo, ¿no? Está bien probarlo, que lo veamos y que, bueno, cada cual luego ya, eso es un tema ya de cada uno, pero evidentemente usarlo cuando realmente es necesario, ¿no? Como en aquel momento. En aquel momento, pues, era fundamental para poder hacer las charlas, ¿no? Y, bueno, pues salió la contraseña y, bueno, luego las carcajadas de a ver cómo lo hemos sabido. Y, bueno... Pues nada, un asistente, que eso es lo habitual, ¿no? Que suele suceder en las conferencias de la Euskal, y es que, bueno, pues eso del ponente y los asistentes, yo creo que les separa una fina línea entre unos y otros, no es tanta la diferencia, sino que hay gente que asiste a las charlas que tiene, pues, casi tantos conocimientos como el ponente, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Porque se entabla ese diálogo y la verdad que resulta muy productivo, y esto, la verdad que fue un caso curioso, y fue cuando conocí a Ofrac, precisamente.
No, pero impresionante, o sea, hay un problema, o sea, es lo que me gusta también de los encuentros en esto, hay un problema y EPA, se forma así como una concentración, un brainstorming, una concentración de cerebros, taca, sí, y si uno coge de la manga, saca así las luces.
Sí, ¿qué esto sabe con esto? Sí, de esas, bueno, yo creo que esas anécdotas, además, pues puedo contar unas cuantas, porque de esas he visto varias, de eso, bueno, igual que marcan explicándonos cómo se hacía para darle más funcionalidades a la Nintendo Wii, vamos a decirlo así, ¿no? Pues para hacer que tuvieran, bueno, aquella charla fue espectacular, había gente, yo creo que está de pie, pero por todos lados, por los pasillos, gente por todos los lados, y le oías a Marcan y decir, esto es muy sencillo.
Y aquí ya
esto la abres y nos trajo la consola, esto se pone el hilo aquí, de aquí a aquí, luego le cruzas este de aquí, levantas la pierna, le das a este botón, haces así, le pones, ¿ves? Y ya está. Y todo, ¡oh! Y claro, pues para el CD será sencillo para él, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Pues para él ya vemos que es muy sencillo, pero para todos los que estábamos en la sala, pues bueno, nos entraba la risa cuando decía lo de sencillo, ¿no? Sí, sencillo, joder, sí. Tú ves que lo haces todo sencillo, pero...
Y le ves con el martillo, con el soldador, pis, y dices, no, bueno...
Sí, no, tenía su trabajo, ¿eh? Lo que presentó, pero vamos, que funcionaba a la perfección. O sea, quiero decir que siempre hay gente que tiene esas cualidades, esas características. A mí lo que me gusta de estos encuentros es que venga la gente y lo cuente con toda la naturalidad. Y es lo que sucede, ¿no? Que te lo cuentan pues como una cosa más, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que no nadie se lo guarde y yo sé hacerlo y es mi tesoro. No te voy a dejar que lo veas. No, es todo lo contrario. Sino que lo que se trata es de que la gente lo vea, la gente participe, la gente aprenda. Que eso es lo más interesante. Y bueno, En fin, que hoy hemos tenido un paréntesis con esto de la Euskal, es que a mí como me dejéis solo ambos. Por la de años que llevo pues con el asunto de las conferencias, pues casi me enrollo yo solo.
Vale, no te preocupes. Bueno, y también para terminar este tema de las contraseñas, a veces es muy típico que tengamos que tener una contraseña, sobre todo estoy pensando en entornos domésticos, que tengamos igual dos ordenadores, y ahí tenemos que tener las dos contraseñas porque queremos conectar en red, y si no tenemos contraseñas, pues Windows para conectar en red se vuelve medio tonto, por alguna razón, y no ve el otro ordenador, por lo cual tenemos que poner una contraseña y nos hace cada los nervios que cada vez que arrancamos el ordenador tener que poner contraseña, pues pongamos una contraseña tonta, 1234, ¿no? Pero simplemente porque Windows nos ha obligado a poner una contraseña. Es una solución intermedia, tanto para XP como para Windows 7, Vista 8 y todas las cositas, que es que nosotros le tenemos que poner contraseña, pero lo decimos a Windows que no nos la pida al arrancar el ordenador. Es decir, a efectos prácticos, como si no tuviese contraseña, con todo lo negativo que eso implica, es decir, que viene vuestro primo y os anda por las tripas del ordenador, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero si estáis solo en vuestro en casa y os lleváis esto como con los coches, que te llevas el volante para que no te lo roben, pues te llevas el teclado
o las ruedas depende.
Pero bueno, si solo vais a andar vosotros y os molesta un poquito la contraseña, pues bueno, si esté por ejemplo un comando en XP, porque yo os comentaba en XP, que es control use password 2,
efectivamente
el número,
eso,
¿vale?
Es
que tenéis luego la opción de decir no me pidas contraseñas. Uh-huh. Y en Windows 7 que la han cambiado, son esta gente,
sí, está pero está cambiado, sí. ¿Cómo
net
es?
PL with, o sea, sería net de red, NET, PL y luego WIZ. ¿Vale? Y también existen las dos. Pondremos los comandos tanto en un sitio como en otro, en la página donde lo explica.
Sí, sí.
Pero se llama lo mismo, y es tú arrancas el ordenador y ya directamente te va a llevar al escritorio.
Eso es. Sí. Efectivamente, la de veces que habré usado ese comando, sobre todo el de XP. Uf. Sí. Y en 7, efectivamente, ya sabía que había cambiado. Sabía, alguna vez lo he tenido que usar y he tenido que buscarlo. Y la verdad que lo que no entiendo es por qué no es tan más fácil de encontrar y siempre hay que andar con el comando. Bueno, al final te aprendes el comando y ya está, ¿no? Pero bueno.
Porque no es una funcionalidad que que no está, digamos, pensado para el usuario.
No.
Vale, por eso lo esconden. Es decir, bueno, todos los sistemas operativos, Windows, Linux y ya Mac, ni os cuento. Es decir, distinguen lo que es el usuario normalito y luego ya el usuario super avanzado. Consideran que un usuario normal no tiene que estar toqueteando las contraseñas, que eso sería para el administrador del sistema. Entonces, por eso, digamos, lo tiene un poquito escondido. Uh-huh. Tú eres bueno, tú sabes tu trabajo, pero entonces tienes este comando para hacerlo. No te importa utilizar el comando, ¿eh? A mí me dijeron hace mucho tiempo que los informáticos de verdad no hacen clic, es decir, no utilizan ratón. Y te das cuenta que, en verdad, cuanto más aprendes informáticas, más utilizas el teclado. Uh-huh. Control copiar. Copiar, control C, control V, control X, ¿vale? Lanzar la tecla de Windows, no vas abajo y pulsas el botón de Windows, pulsas el botón de Windows, control escape para el administrador de tareas, vas así con los comandos. Uh-huh. Entonces, bueno, entonces consideran que eso es como es una cosa que estás afectando a la seguridad, que tienes que ser un usuario que, oye, en verdad sabe lo que estás toqueteando, pues los tienen un poquito escondidos. Y eso pasa en todos los sistemas operativos, ¿eh? Tanto en Windows como el Linux y ya Mac, digamos, directamente todo tiene prohibido. Entonces, básicamente tienes que aceptar la protección de Mac para hacer estas cosas, ¿vale? Pero no es bienvenido en Mac. En nosotros tampoco, pero en Mac sobre todo. Pueden entrar dentro del mismo proceso, ¿eh? O sea, no es nada bueno ni nada malo. Simplemente, bueno, a la hora de diseñar, tú tienes que poner unas barreras, tienes que poner unas cosas, tienes que encaminarlo hacia un sentido, y cada uno lo encamina hacia el sentido que considera más oportuno.
Efectivamente, así es. Muy bien, bueno, pues sí, son funcionalidades. Está muy bien lo de no eliminar el password, sino hacer que se teclee automáticamente, que sería la mejor forma de escribir esa opción, porque no se elimina el password sigue estando, no. pero está un poco oculto.
Si tenéis que hacer a ese ordenador, os va a pedir ese password. O sea, es decir, lo podéis poner sencillito, porque Windows os obliga a que haya un password. Podéis poner una contraseña, podéis poner sencillito, 1234, pero luego no os olvidéis qué contraseña habéis puesto. Siempre lo puedes cambiar, obviamente, pero que porque cuando intentéis acceder a ese ordenador desde un ordenador nuevo, que la primera vez que se conecta a red, os va a pedir esa contraseña, ¿vale? O que vosotros estéis autorizados. Entonces, bueno, lo metéis, usuario y contraseña, y os va a dar acceso, ningún problema. Pero bueno, tenéis que tenerlo en la cabecita o apuntado en el post-it.
Pues ahí quedan todos los datos. Sin duda, extensa e interesante la sección de hoy dedicado a las contraseñas en Windows desde dos puntos de vista. El primero, un caso que igual alguien pues lo ha conocido de cerca, ¿no? El que se olvide una contraseña. Y el segundo, pues dedicado a hacer más fácil, ¿no? El uso de los ordenadores personales, nunca mejor dicho, lo de personales, ¿no? Es así. Muy bien, ¿alguna cosita más tienes?
Hombre, depende del tiempo.
Bueno, pues déjalo, que está lluvioso. Lo guardamos para la próxima semana.
De acuerdo.
Muy bien, pues hasta aquí llega la sección dedicada a F1. Y como siempre recordamos la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir con vuestros comentarios, con vuestras preguntas y cualquier cuestión que queráis.
F1@enreando.net.
Y también podéis participar a través del buzón de voz de Enreando y de nuestra página web. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Y en Enreando ahora es el momento de repasar las noticias más importantes de los últimos 7 días. Y empezamos hablando de Facebook, que va a competir con LinkedIn porque está creando una nueva red social para profesionales. Y es que esa es la nueva tarea que está realizando la empresa de Mark Zuckerberg, una nueva versión de la red social orientada al sector profesional para competir tanto con LinkedIn, Google o Microsoft, según ha informado desde Financial Times. Se llamará Facebook at Work, tendrá la apariencia de la red original, hará uso del newsfeed y de los grupos y permitirá a los usuarios contactar con sus compañeros de trabajo y de sector, así como colaborar con documentos online, como si fuera en Google Docs o en Microsoft Office. Pero lo importante de todo ello es que se va a mantener totalmente al margen del Facebook que conocemos. Los perfiles tanto de Facebook como de Facebook at Work van a ser totalmente independientes, lo que permite a los usuarios pues que en la red profesional mantenga la privacidad de tus fotos familiares, comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna vez seguro que te has estado pensando de agrego a esta persona que es un cliente, es un proveedor o es un compañero de trabajo, dicen, no sé. Bueno, seguro que te has visto en esa tesitura. Bueno, pues para ello se está creando esta red social, este nuevo enfoque de Facebook, una red que va a ser totalmente independiente en ese sentido. Con el Facebook que conocemos, lo que no se sabe todavía es la fecha en la que los usuarios podrán ver esta nueva versión, o al menos una preview, ¿no? Se sabe que están trabajando en ello y que habrá que esperar un poco de tiempo, pero saldrá. Samsung ha decidido reducir en un 30% su oferta de smartphones en el próximo 2015, y es que parece que han decidido que ese es uno de los problemas, han llegado a esa conclusión, ¿no? Que el tener una gama demasiado amplia pues le supone una serie de costes y por ello va a reducir entre un 25 y un 30% su oferta para el próximo año. El motivo, como digo, los malos resultados financieros que ha tenido la compañía el tercer trimestre de este año, y de acuerdo con la información publicada en Wall Street Journal, los ejecutivos de Samsung creen que una de las maneras para salir de este problema y seguir manteniéndose en la cima es apostar por un portfolio de terminales con menos modelos. De momento se desconoce cuáles van a ser los que se van a discontinuar, cuáles van a caer en esto, pero el ahorro de costes en producción en cualquier caso será importante. Los surcoreanos esperan mejorar de esta manera los próximos resultados financieros, en los que tendrán una gran importancia también las ventas de su nuevo buque insignia, el Galaxy Note 4, y de su gama Galaxy A, así como el nuevo Project Zero, es decir, el nuevo Samsung Galaxy S6, que la compañía planea lanzar el próximo 2015. Y de Samsung saltamos hasta Nokia, que ha presentado el N1, el primer tablet de su nueva etapa. Y es que se trata de un Android de casi 8 pulgadas, 7,9, con la que vuelve al mercado de consumo y que ha hecho pública durante la conferencia celebrada esta semana, este martes, en Slus, en Finlandia. La división móvil de Nokia fue adquirida por Microsoft, como ya sabemos más que de sobra, y finalmente pues este es el primer tablet que lanza bajo la marca Nokia, con la referencia N1. Bueno, las prestaciones pues tampoco es que sean especialmente deslumbrantes, es un tablet normalito, pantalla IPS de 7,9 pulgadas en Gorilla Glass, resolución de 2048 x 1536 puntos, píxeles, un Atom Z3580, 2 GB de RAM y 32 para almacenamiento interno, batería de 5300 mAh. Las cámaras, la frontal de 5 megapíxeles y la trasera de 8. Y una de las noticias que nos ha llamado mucho la atención esta semana y es que Bruselas va a perseguir los televisores de gran tamaño por su alto consumo, y nos llama la atención, ¿no? Porque los fabricantes, pues nunca mejor dicho, ¿no?, metiéndonos por los ojos estas pantallas, diciendo mira qué bonitas y de verdad son espectaculares, ¿no? Y ahora resulta que llega Bruselas y ha dicho, ¿habéis visto lo que consumen? Tacatán. Se ha puesto seria la Comisión Europea con los televisores de gran tamaño debido a su alto consumo energético, para lo que ha regulado un nuevo estándar de televisor con un diseño ecológico. Y este nuevo estándar establece un uso más eficiente del consumo energético para aquellas pantallas de gran tamaño, y esta medida va a afectar a televisores, también a los monitores de ordenador, no solo a los televisores, monitores de ordenador, debido a que cada vez se usan más para ver contenido televisivo. El nuevo diseño no afecta al tamaño, sino a los componentes internos. Y es que, al igual que ocurre con otros electrodomésticos y que ya lo habremos visto en las tiendas, pues será necesario poner una etiqueta que indique el tipo de consumo energético del dispositivo. Lo va a obligar Bruselas. Los fabricantes de pantallas y televisores no se han pronunciado todavía, ya que entienden que se debe a la carrera por producir dispositivos más eficientes. Parece que se van a poner las pilas y van a hacer que se tengan un menor consumo las nuevas pantallas para cumplir con estos requisitos de Bruselas. La medida va a entrar en vigor a partir del 2016, por lo tanto todavía queda un año para la adaptación, y se basan en una serie de estudios que han revelado que los televisores consumen hasta el 10% de la electricidad en el hogar. Aunque ya me he seguido más de una, que seguro que no es así, ¿no? Porque eso de la tele como que no, ¿verdad? Samsung tiene previsto lanzar su primer smartphone plegable a finales del 2015. No sé si será una utilidad especialmente perseguida, pero bueno, pues ya lo está preveyendo. Ya tiene la división de que fabrica estas pantallas plegables lista, preparada para hacer una producción entre 30.000 y 40.000 pantallas cada mes hasta finales del próximo 2015. Así que ya se sabe que va a entrar en producción y que todavía nos queda un añito, pero ya se está hablando de las pantallas totalmente flexibles. Y terminamos con una noticia rápida. Softonic ha presentado un ERE para la mitad de la plantilla tras la caída de los ingresos. Es el motivo por el que os hemos preguntado en las encuestas esta semana acerca de Softonic. Así que 207 trabajadores afectados por este expediente de regulación de empleo. ¡Hasta aquí las noticias!
La informática que se escucha.
Estamos ya en los compases finales de esta edición de Enredando, que hemos compartido contigo, la número 549. Ha sido un verdadero placer compartir contigo estos 60 minutos de radio. Ya sabes que si quieres más, en una semana volvemos. Y mientras tanto, conecta con nosotros en www.enredando.net. Nos quedamos con este track de Instant Reaction de Skaven. Skaven el autor, Instant Reaction el título. Con este track, con estos samplers perfectamente modulados y puestos para ti, os decimos adiós, que volvemos en 7 días, que continúa la programación, todo para ti. ¡Feliz semana! ¡A pasarlo bien y a enredar muchísimo con la tecnología!